mundo donde todo idiota tiene un podcast. Estos dos idiotas tienen un podcast. Oliver Meneses en su primer papel protagónico. Y Toño Sempere, como usted lo quería ver. Esto es Finísimos Filmes. Es hora de escuchar lo último sobre Hollywood, la raza y varios más.
Así es, bienvenidos a Finísimos Filmes, la segunda edición ya, güey, ¿lo puedes creer?
Ya, pues una semanita.
Ustedes que decían que no iba a durar esto.
No, de entrada, bueno, somos Toño Sempere, Oliver Meneses, les agradecemos muchísimo todo el input que hemos tenido a través de las redes sociales, a través de los piedrazos en las ventanas, a través
de nuestras familias,
de los postis en los coches que nos han amablemente dejado. Es impresionante el bajo criterio de nuestros... ¿Cómo se llamará? ¿Podescuchas?
Yo siempre me gustaría decir podescuchas. Porque a veces está divertido decirlo, ¿no?
Pues sí, muy bien. Logramos una audiencia récord. Creo que fueron 4 personas las que nos escuchó, entre ellas mi tía Pachita.
Ah, y tu tía Pachita es fiel fan.
Fiel fan. Desde mi primera obra de teatro de la primaria me sigue con aplausos cada presentación.
Y con tu página en Facebook.
Y ahora
sigan a mi sobrino, el talentoso Oliver.
Exacto.
Hoy estoy muy ofendido contigo porque me presentaste como Toño Sempere.
¿Y no es así?
No, como el licenciado Toño Sempere.
No.
¡Qué bárbaro! Yo tantos años sobándome el lomo.
Claro.
Y luego digo, también haciendo la carrera y todo lo demás.
Fue un proceso tan lento como los rescate de mineros y tan divertido como el rescate de mineros.
Exacto.
Tu proceso de tesis.
No, que va, mi proceso de tesis fue como el Chinese Democracy, güey. O sea, fue más o menos duraron lo Chinese, mismo.
Más o menos duraron lo mismo, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tardaste?
Pues
¿18 años?
No, 15, no tanto, como 12 años, sí. O sea, como Chinese Democracy, ¿no? Más o menos.
¿Y una lana no hubiera sido más fácil al principio?
La verdad es que yo soy una persona tan, tan honesta que no me creerías. De hecho, no me crees, ¿verdad?
No, no te creo.
Oye, pues no, pues mil gracias. Como decía Oliver, hemos tenido una excelente respuesta para este esfuerzo de Finísimos Filmes. Y bueno, pues no podemos hacer menos que darles un poco más de contenido, de carnita respecto a lo que está pasando en el mundo de todo lo que ocurre en su pantalla, ¿no? Como decíamos antes. Y bueno, ¿qué te parece que entremos en chinga loca a lo que es
el box office nacional? Muy bien, entonces vamos a ir del 10 al 1, vamos a ir más o menos rápido, que fue uno de los feedbacks que tuvimos de la gente, una de la retroalimentación que tuvimos de nuestros podcast escuchas.
Podscuchas, güey.
Bueno, podscuchas.
Bueno, tú di podscuchas y yo podscuchas y lo sometemos a un sondeo de opinión.
Okay.
O sea, si los 4 escuchas dicen 2 por uno y 2 por otro, ya el voto.
Entonces tenemos que ganar por lo menos un podscucha esta semana para que haya un voto.
Sí, porque si no, el voto en realidad lo tiene tía Pachita.
Tía Pachita.
Exactamente.
Iba a votar por mí, porque mi tía Pachita siempre vota por lo que yo
es
diga.
Lo malo, güey. Es lo que yo estoy contando en que haya al menos uno escucha más.
Bueno, entonces te cuento que en el número 10 estuvo Comer, Rezar, Amar, la película de Julia Roberts.
Sigue cayendo.
Y ya platicamos la vez pasada. Y sigue, se aguantó en el 10º lugar. Yo pensé que iba a bajar y no, ahí sigue.
Se afianzó.
En el número 9 sigue este bólido de testosterona que son los indestructibles. No se habían visto tantos huevos juntos desde la última película de huevos. Stallone y toda la demás pandilla. Quedó en 9º lugar, recaudando un poco más de 1,200,000 pesos.
Ok, pues muy buenos, ¿no? Todavía. Uh-huh. Digo, ¿cuántas? Lleva 3 semanas todavía, ¿no? En taquilla.
Lleva, no sé, no. Filmes, no, 9.
No, llevan, perdón, 9 semanas en taquilla, qué bárbaro.
Sí, la que tiene la Comer, Rezar es la que lleva 3
lleva
semanas.
Lleva 3 semanas, perdón.
9 semanas. En 8º lugar, Loco por ella.
Ajá.
Con la Friends.
Con Jennifer Aniston.
Lleva 6 semanas y sigue afianzada ahí. En número 7, Más allá del cielo, en esta reestreno que le metieron la gente de Universal.
Los que no lo ubiquen es The Lovely Bones de Peter Jackson.
Exacto, en 7º lugar. En 6º lugar, Amor a distancia. La de...
Es de Justin Barrymore. Long y Drew Barrymore, ¿no?
Sí.
Ahora, una pregunta. Romántica. Estoy viendo, ya tenemos 3 comedias románticas en al menos en el bottom... ¿Qué será? En el bottom 6... Sí, en el... Bottom Five, ¿no? Uh-huh. Este, ¿se canibalizan entre ellas?
El Bottom Five es la segunda mitad del Top Ten.
Exactamente. Wow.
Para, quien, para quien nos vaya siguiendo, sé que la calculadora.
Estamos inventando términos. ¿Se canibalizan entre ellas? Es mi duda. O sea, porque es, o sea, no vas a ver dos veces la misma comedia romántica, a menos que sea así como que la comedia romántica.
Pero Hollywood es la misma comedia romántica todo el tiempo. Así es, eso es un decir. Vas a ver la misma, pero es casi que la misma, ¿no?
O sea, nada más cambian los personajes, pero la trama es la misma.
Entonces, sí, básicamente el plot y la estructura siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces, por eso, Amor a Distancia, con Drew Barrymore y Justin Long, que eran pareja en la vida real.
Eran
pareja en la vida real. Ya no. Y después, de hecho, por eso hicieron esa peli. Se conocieron en una película anterior, igual otra comedia romántica, llegaron a esta. Era la de San Valentín's, ¿te acuerdas?
Valentín's Day.
Ahí, no, ahí se conocieron, empezaron a andar, se expresó que hubo mucho sexo. Ajá. Y hicieron esta peli, llegaron con pareja y después ya se mandaron a la fregada.
Y presumiblemente Justin Long debe calzar grande, porque digamos que Drew Barrymore ya tiene su kilometraje, ¿no? En este rollo.
Sí, debe ser, pero la excusa que él dio fue que no le aguantó la fiesta.
Ah, ¿de plano?
Sí.
O sea, sigue estando, no le aguantó el paso a
que sigue chica. Estando muy cabrón a la Drew Barrymore a nivel party gore.
O sea, toda esa imagen que nos ha mostrado de que no, es que yo sí estaba bien loquita, pero ahorita ya soy una chica más. Soy la sucesora de Julia Roberts, que es
pura pin. O sea, ya no le mete a los antiácidos, ajá, pero sí fiestea.
Durísimo. O sea, marca Brittany Murphy, o todavía no llega.
Marca a Cindy Lohan.
Ah, ok. Pero digamos que al menos no se está quedando en los huesos como Lindsay, que es realmente. Yo no tengo ningún problema en que Lindsay Lohan se meta a drogas.
Yo dije Cindy, ¿verdad?
¿Dijiste Cindy Lohan?
Bueno, la Lohan.
La Lindsay Lohan. Yo no tengo ningún problema en que se meta a drogas, pero sí en que se le estén desinflando sus chiches.
Sus cosas, ¿no?
Sí, sus atributos. Eso sí se ve pinche, ¿no?
O sea, el Valderrama. Wilber.
Ajá. El futuramente Frank Pocharello.
Frank Pocharello. Él fue el ganón, ¿no? Le tocó la mejor época ever de esta mujer.
Ese cuate sí, realmente se despachó con la cuchara grande de varias de ellas, ¿eh?
De hecho, creo que creció después de unos 3 años después de haberse servido.
Más o menos. Aparte, sí, ese Fez se ve que sí las puede ese muchacho.
Sí las pudo. Y en quinto lugar, otra comedia romántica, pero mexicana. Sigue Derbez ahí metido en el top ten. ¿Cómo le llamamos a los primeros 5 del top ten?
Es el Fabulous Five, ¿no? Sí, vamos a seguir inventando más a lo pendejo, sí.
Ok, entonces el no eres tú, soy yo.
Secuela en el Fabulous Five
con 2,755,000 de recaudación de taquilla este fin de semana.
No puede ser.
Para un acumulado de 113 millones de pesos.
Y dices que ya en el top de películas mexicanas ya la rompió este cabrón.
Sí, ya está clavadazo ahí. Y va a estar ahí un buen rato.
Eso es malo, digo, para todas esas gentes que luego se quejan de que el producto y la madre, pues también, o sea, hay que ejercer un poco de criterio. No porque sea la única comedia romántica mexicana, la tienen que ver a huevo, ¿entendés?
Sí, no, está cabrón. Y la que sigue también en cuarto lugar, también mexicana, que digo, finalmente está chingón que estén ambas.
Claro.
El Infierno, que llega a su sexta semana y se metió otros 3 millones de pesos en taquilla para una recaudación de 64 millones. En sus 6 semanas. Entonces sigue ahí la pues, dramedy, ¿no? Este drama de humor negro de haciendo una apología de la violencia y el estatus de las cosas en México, que ha funcionado muy bien, ¿no?
Ya vemos que sí vende esto acá, ¿no?
Sí vende.
Y bueno, ese número 3, este, que la semana pasada, digo, pues realmente no cayó mucho, ¿no? En cuanto a recaudación general, ¿no?
No.
Es Wall Street, el dinero nunca duerme. Con el regreso de Gordon Gekko y Michael Douglas, que también se presume mucho que sea de las, posiblemente de las pocas actuaciones que nos deje, porque lo de su cáncer, pues no ha habido mucha información al respecto.
No, pero ya está sospechoso porque no han sacado ya más fotos. Y uh-huh. En una de las entrevistas que tuvo Oliver Stone, están haciendo la gira en Asia. Uh-huh. Está, la acaban de presentar en el festival de Busan.
Ajá. Uh-huh.
Dijo que ya no podía acompañarlos por todo el rollo de sus tratamientos y la debilidad, y porque que sí se lo está pasando mal.
Qué pena, realmente. Pero sí, la última foto.
¿Qué será de Catherine Zeta-Jones?
Pues mira, digo, ahora sí que dentro de toda la tragedia viene un silver lining.
Como que sea, está en plenitud, ¿no? La mujer.
Pues sí, está. Y la verdad es que la ves físicamente en todas las entregas de premios, porque en cine realmente ha aparecido poco, vamos uh-huh. a ser honestos, últimamente. Pero qué bárbaro, qué potable.
¿Cuál fue la última, la de George Clooney?
Me parece que sí, ¿no?
Las Coen, ¿no?
No, espérame. No, ya hizo algo después. Esa de los Coen es la que es muy mala, ¿no? La que son abogados. Uh-huh. Bueno, Clooney es abogado.
Y Crueldad Intolerable.
Sí, Intolerable Cruelty. Uh-huh. Que de hecho le fue bastante mal. Y,
sí, le fue mal.
Y fue como que el inicio de esa espiral de bajada de los Coen, de la cual se recuperaron muy bien. Pero no, creo que he hecho alguna otra cosa después. Tendríamos que revisar en el Tumbaburros. Uh-huh. Pero a mí lo que me llama la atención es que todo el mundo decía que Catherine Zeta-Jones ya tenía el padrinazo en la forma de Michael Douglas, ¿no? Porque un gran productor, independientemente de todo esto, una persona con muchísima visión para lo que son los proyectos.
Ya llegaron las pizzas.
Ya llegaron las pizzas. ¿Dónde se ve que no son las pizzas en un tortón? Traemos mucha hambre, estamos medio hambreados. Y y realmente no sucedió así. O sea, sí salió en la película de Ocean's 12, por ejemplo. Uh-huh. Y ha hecho dos otros proyectos. Digo, obtuvo el Oscar en Chicago y lo demás acá. Uh-huh. Pero como que no se le vio, como que no aprovechó ese momentum que traía de repente.
No creció mucho.
Se dedicó a ser mamá y a ser una esposa modelo para Michael Douglas.
Yo creo que debe estar haciendo bastante ejercicio para ser una buena viuda.
Eso sí.
Entonces yo creo que...
No, ¿qué? Pero no le eches la sala, yo tengo esperanzas de que se recupere.
Está cabrón.
De que haga el remake de Las Calles de San Francisco.
Él tiene muchos bienes raíces, él es empresario de bienes raíces.
Ah, correcto.
En toda la parte de Vail y en estas resorts ahí de esquí.
Tiene esto. Más dinero que Dios Padre, o sea, eso pues no es un hecho, ¿no? Pero sí le está rompiendo el señor. Y bueno, pues con esta recaudación que ha tenido a nivel mundial me parece que va bien Wall Street.
Va,
¿no?
Muy bien, va muy bien.
Y bueno, esta vez está en tercer lugar con un acumulado ya de 15,668,000.
Es poco.
Pero bueno, pues sí, en tercer lugar al menos, ¿no? Dentro de la taquilla.
Y en segundo lugar reciben Resident Evil 4. La comentamos ampliamente la semana pasada. Ajá. Y en 4 semanas sigue muy bien afianzada, ahora en el número 2, llegando a un acumulado general de 131,000,000. Y en esta semana se metió nada más 4,8 millones de pesos.
Ah, ese señor no llevó dos, que la sigue rompiendo. Como
porque hizo. Realmente, como se esperaba, era... el número uno, que lo platicamos la semana pasada.
El número uno. ¿Quién será el número uno de esta semana?
Gahul,
los búhos asesinos de
la leyenda de los guardianes.
Dirigida por Zack Snyder.
La vi.
Bueno, quiero escuchar sus impresiones, porque yo tengo mucha curiosidad de ver esa película.
Vale la pena si llevas a tu hija.
Ah, ¿de plano?
Sí, o sea, vale la pena porque es una historia muy lineal.
Perdón, si me meto solo al cine, se voy a despertar amplias sospechas
de las mamás.
¿Qué hace este pinche señor greñudo aquí?
Seguramente.
Oh, Dios.
Lo más divertido de la película, uh-huh, es que al principio hay un corto de los Warner, de los Looney Tunes.
No jodas. ¿De los originales?
De los originales, sino sale el Correcaminos y sale Willy el Coyote en 3D. Ajá. En un cuento, bueno, un short story ahí, exclusivo para la... para esta función.
Con los doblajes en español. Ah, sí. Claro, pero yo te corregí, no había diálogo, exactamente.
Entonces.
Diego. O sea, no salía el gallo Claudio.
Y está divertidísimo. Está muy bien, aprovechando el 3D muy bien.
Me vendiste la entrada.
Eso está muy bien. Y la manufactura está cabrona.
Impresionante.
La historia es muy lineal. Ajá. Lo que no me gustó es una historia sencilla, pero está sobre el template de Star Wars.
Ok, o sea, el granjero
El granjero humilde. Que en este caso se lo llevan, va a la academia de
Sergio Andrade.
De búhos.
Ah, de búhos.
Para que aprenda a volar, y está el búho hermano bueno y el búho hermano malo.
Ok.
Y hay una batalla entre el clan de los búhos buenos y los búhos malos.
La aventura épica de costumbre.
Sí, pero es muy template de Star Wars.
Ajá.
Están dos búhitos que son como... que serían el equivalente a
3PO y R2. O sea, el comic relief que le llaman.
Totalmente. Y después hay un sabio que era...
¿Y es un búho el sabio?
Sí, totalmente.
Ah, mira, qué bueno, porque los búhos tienen pintas
sabios. Y dicen cosas diferentes. O sea,
Están
las razas de los... tecolotes y los no sé
qué. Cobolentes. Ah, no, son los chocolates.
Y entonces está sobre el temple. De hecho, hay un... aquí en vez de la fuerza es la molleja.
No, seas cabrón. ¿Neta?
Sí, así está traducida.
La molleja.
Sería como el gut, ¿no?
Sí, las tripas, las entrañas, las agallas.
Acá es la onda donde los buitos agarran su todo el power.
Es de la molleja.
No
seas mamón.
Y de hecho, hay una escena donde sí es...
la molleja está fuerte con él.
Use the Force, Luke. Aquí es el equivalente a...
Usa la molleja.
Saron, no me acuerdo cómo se llama el búho principal. Y sí, ahí fue donde dices, ya, ¿no? Ahora, la animación 3D está muy chingona. No pretende, o sea, sí es. Le está una rayita abajo de Avatar. No okay. pretendía ser
fotorrealista.
Fotorrealista. Sin wow. embargo, es casi fotorrealista. ¿Sabes? Las plumas mojadas, las plumas secas, las plumas con aire, los polluelos con el polvito de ala.
Las texturas son impresionantes.
Las texturas muy cabronas. Las secuencias en la lluvia, en las nubes, en la tormenta, todo está muy chingo, ¿no? Y sí tiene todos los atardeceres y toda la colección de color de 300, que es una de las cosas un poco ridículas, porque cada vuelo llegan al Clash y ahí se frisea todo, no se detiene el Phantom a la 300, ajá, que está muy bonito la primera vez, pero cuando lo ves cada dos minutos ya te cae un poco el efecto, ¿no?
Podrías pensar que sello ya de director, que dijo Zack Snyder, a la chingada, así sea animada, mis películas llevan totalmente, Phantom
totalmente,
Camera.
Totalmente, yo creo que así lo va a seguir haciendo, aunque haga,
no sé, O sea, un infomercial de ceras para coche.
Seguro. Lo va a seguir haciendo.
Wey, yo creo que no puedo superar la molleja, güey. Créeme.
La molleja es horrible.
Voy a salir de aquí a pedir un consomé de mollejas.
Confía en tu molleja.
Confía en tu molleja.
Creo que es sano.
O sea, y nada que ver con la mollera, porque a mí sí me dicen, no, es que la mollera, usa la mollera.
No, ni la pollera colorada.
Ni la pollera colorada. Oye, pues felicidades a Gahul, la leyenda de los guardianes, que se lleva este primer lugar de la taquilla. Y bueno, y hablando de esa película que fue la ganadora, ¿quién fue la gran perdedora para ti de la semana? Aunque no esté dentro del top 10, o sea, ¿qué película dices decepcionó ampliamente? Sí, porque es un estreno y es familiar, que ya habías predecido bien que iba a pegarla, ¿no?
Sí, no sé. Yo creo que ¿sabes cuál vi? Que me interesó el fenómeno, la de, nada más para acabar este bloque, la de Año Bisiesto. Se le hizo mucho un rollo mediático. Sería como una cosa como La Tarea. ¿Te acuerdas de La Tarea?
Ah, claro, sí.
Sería como este rollito, como este tipo de película sexosa mexicana. Medio sí,
artisticona.
Es totalmente artística, es totalmente de arte, es totalmente un drama, es lenta. Pero te atrapa, la segunda mitad te atrapa muy bien. Y no por los desnudos, porque la gente que sale ahí no son estéticos en el sentido hollywoodense.
O sea, no es Marta y Gareda haciendo sus textos.
No. No recuerdo el nombre de la chava, pero el chiste es que es esta mexicanidad gordita, morena, que sufre, pero tiene relaciones sexuales.
Con María José Alcalá, pero hecha actriz.
Exacto. Imagínate esa onda.
Con esa imagen visual los digamos.
Pero lo divertido es de que la gente se salió del cine.
Ah, qué padre.
Pero no por la película mala, sino por uno de los subtemas, uno de los subtextos, son las relaciones sadomasoquistas. Entonces,
eso le pegaba a muchos.
Literalmente. Entonces, como que se asustaron, ya sabes, en la doble moral. Y hubo varias parejas del cine que se salieron.
Y uno al carajo ya.
Sí, o sea, cuando viene una escena de un Golden Shower. Justo antes de que eso suceda. Bueno, entiendes que es lo que va a suceder, pero justo antes de que suceda, las parejas salieron indignadas de ese tipo de...
¡Pipino!
Imagínate, lo cual es bizarrísimo en esta doble moral mexicana, ¿no? Independientemente de que la gente lo haga o no en la privacidad de sus coches.
Qué incómodo hacer un colegio en un coche.
Totalmente. Tú no se moja la cara. Pero el problema es uno puede ver las películas de Zack Snyder, donde destrozas miembros y salen cabezas volando.
Pero
y,
si esos mismos miembros se ponen a verter pipí, ya no.
Pero si eso pasa otra cosa. O sea, realmente hay una nalgadita. Y la gente se asusta.
Dijeron, ay, no.
Pero le cortan la pierna en otra película a alguien y no pasa nada.
No pasa nada. ¿No?
Y hay niños de 10 años viendo esas películas, ¿no? Entonces aquí sí juega la doble moral y está muy divertido el fenómeno. Sí se la recomiendo ampliamente. Tiene que aguantar la primera parte, que es un poco más lenta, para que entren en la parte de las historias donde está más divertido. Pero sí, es una de las películas que hay que ver.
¿Y esa fue la perdedora de la semana?
Fue la perdedora porque no metió mucho más de 250 mil pesos. Entró chique, entró con 10 copias nada más. Pero.
Cinco de ellas piratas.
Hubiera sido más padre levantar esta ámpula de la sociedad mexicana.
Pues es nuestra perdedora de la semana, esta película de Año Bisiesto, ¿correcto?
Sí.
Lástima por ellos. Y vamos a unos mensajes y regresamos a Finísimos Films.
¡Vámonos!
Finísimos Films, con lo último sobre Hollywood, La Raza y varios más, está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finísimapersona.net. Una producción de Factoría 1. Si te gusta Finísimos Filmes, tienes que escuchar PyCast, el podcast de cultura pop que termina en desmadre. Está disponible en pyki.org. O también Finísimo Podcast, disponible en iTunes y en finísimapersona.net. Y bueno, pues estamos de regreso en Finísimos Filmes y vamos con los chismes, ¿no?
Vamos a chismear. Yo creo que pasaron dos cosas muy importantes esta semana que acapararon la vida y gracia de todo el mundo. Uno, el rescate de los mineros chilenos, los 33 mineros chilenos. Y el segundo fue la entrada de los Simpsons hecha por el artista plástico Mansky, ¿no? Entonces, la primera, pasaron cosas divertidísimas luego en el rollo mediático. Ya una vez que eso fue una salida interesante y no se murió nadie, digamos, muchas empresas se lanzaron por los derechos o a buscar derechos para llenar películas para televisión o documentales o libros basados en esta historia, en esta tragedia que no fue, ¿no?
Y ahí está cabrón, porque creo que cada uno de los 33 mineros atrapados puede vender los derechos de su historia, ¿correcto?
Sí, afortunadamente en cuanto los contactaron y que vieron que sí iba a ser posible que salieran con vida y bien,
se empezaron a poner de acuerdo ahí abajo.
Se pusieron de acuerdo y recuerda que en Chile pasó el rollo de los sobrevivientes de los Andes.
Claro.
Y los sobrevivientes, los que no se comieron, ajá, los que sí llegaron a dar vuelta.
O sea, sí, eso. Por eso fueron sobrevivientes, porque no se los comieron.
Hicieron una asociación que se encargaba de la gestoría de derechos mediáticos.
Exactamente.
Entonces, estos replicaron el modelo, los 33 sobrevivientes de la mina, y ya tienen una
representación.
Una representación comercial. Entonces, acordaron con. Cuando estaban ahí abajo, acordaron que ninguna familia podía vender información, podía vender derechos exclusivos de alguna narración, de alguna vida, algún álbum de fotos, los videos de la primera, nada.
La memoria oficial.
Para que fuera una...
El álbum Panini, no. Los 33 mineros, no se puede...
No, ver. Ya estaba todo el mundo, la buitriza y estaba encima. Entonces, y ya salieron, luego ayer salieron, empezaron a salir ya los proyectos al aire.
O sea, literalmente no habían acabado de salir los mineros y ya estaban anunciando.
Desde el primero fue, dijeron, esto sí va. Entonces, vamos con todo. Y te voy a leer así de volada, nada más. En Spike TV, que es un cable. Un
canal bien machín.
Muy machín de allá en Estados Unidos. De los productores de Deadly Sketch, ya hay un reality armado para una mina
de carbón.
De carbón allá en Estados Unidos.
Y se llama
Van a hacer un reality, se llama.
Qué bárbaro, esos cuates no pierden oportunidad. Pero la verdad, eso que ellos le llaman drama de realidad, porque digo, es un reality series, pero realmente va siguiendo el drama cotidiano de esta gente. Vende cabrón, o sea, este Daily Sketch ha sido impresionante el éxito que ha tenido, ya lleva un buen rato por allá. Y lo mismo hay de cazarrecompensas, que de trabajadores de una plataforma petrolera, sí. Hay de todo, ¿no? Esto puede ser bastante.
Viene como anillo al dedo para ellos, entonces lo van a hacer. De hecho, por ejemplo, salieron las noticias de que pueden ganar hasta $25,000 por exclusivas.
Ajá. Pero no es
individuales.
Mucho. Ah, individuales. Sí, okay. Claro.
Y pueden ganar hasta $165,000 por cada 100,000 ejemplares de libros X que pudieran sacar.
Y eso te toca a ti como minero, ni siquiera el autor.
Sí, estos son las regalías.
O sea, por contar mi historia, es 65,000. Güey, no me sigas diciendo esto porque voy a ver ahorita en qué agujero me tiro, güey.
Sí, claro.
A que me atrape.
Creo que aquí en la línea 8 del metro, creo que hay todavía unos agujeros profundos.
Ajá.
Como 40 metros, no son los 700 de los mineros, pero
40 metros muy buenos. Mira, no quiero 165,000, pero digo, 16,000, o sea, el 10% de eso que me toque por estar a 10% de la profundidad que están estos güeyes. Y ok, no me quedo. ¿Cuántos días estuvieron atrapados? 60 y tantos, ¿no? Pues digamos el 10%, 60 y tantos.
Una semanita.
Una semanita ahí abajo. Está bien, güey.
Está bien.
Sí, un aviento. Nomás asegúrate de avisar a la gente que estoy allá abajo, porque no van a decir, no, vamos a echar el colado.
Hacemos como la película Enterrado, la de Bury.
Ah, ¿qué tal?
Con un celular y con un cipo.
Ajá. Y ahí me las arreglo
ya,
para salir.
Y ya con eso.
Un hombre, un celular, un cipo. Su una mano, semana para salir.
Su mano izquierda.
Su mano izquierda. Y una foto de Megan Fox.
Ya con eso.
Ya con eso, no necesito más. Bueno, y una bolsa de chetos, por cierto.
Claro. Y después hay otro proyecto con Javier Bardem. Ajá. También para hacer la de minero. Ajá. Hay la que ya se está filmando, que es la que les lleva, la que se madrugó a todos, porque desde la primera semana ya tenía armado el proyecto.
Ese dijo, ya está.
De Rodrigo Ortúzar, que dirigió en México All Inclusive.
No sé si correcto, te acuerdas. Sí, ¿cómo no?
Se está llamando ese proyecto Los 33.
Los 33.
Después hay un documental de la Televisión Nacional de Chile que se va a llamar Ver la Luz. Después hay una película para televisión con mucha producción, es una coproducción española-colombiana, imagínate, todo esto en un día, de Antena 3 Films y la colombiana Dynamo Factory. Y aparte, con pietaje de lo que se fue haciendo de estos dos días de rescate, hay docus ya planchándose de la BBC, de National Geographic y Discovery Channel.
O sea, el número 33 ya se ha vuelto más que cabalístico. Porque
más que el de Tony Dorsett.
Qué bárbaro, no puede ser, ¿eh?
Imagínate.
¿Qué, Tony Dorsett? ¿Quién es Tony Dorsett, cabrón? No,
cállate.
Llévate
cállate,
a tus vaqueros de este podcast que es finísimo, de finísimos filmes. Oye, pues interesante todo el fenómeno medio que está pasando, pero si yo estoy a punto de tirarme a algún lado. ¿No hay alguna isla desierta en Xochimilco, así, entre las trajineras que digan, este cabrón está ahí atrapado?
Es tóxica, ¿eh? Yo creo que puede haber un cierto grado de...
Sí,
de
hay popó ahí.
Seguro,
o sea,
seguro.
Siempre. O sea, sí, mientras haya sufrimiento humano y aislamiento, creo que puedo capitalizar mi desgracia en algo.
Seguro.
No, pero te digo, qué chingón por ellos, porque la verdad fue sumamente emotivo lo que todo el mundo estaba comentando. O sea, no puede ser cínico ante una situación así.
Sí, yo creo que sí.
Digo, bueno, sí. Digo, yo puedo ser cínico.
O sea, el güey que se sale con las piedritas. ¿Qué pedo? Sí. ¿Qué regalan las piedras?
Pues los piedrazos. Saludos a Ultra B-Psycho de mi compañera en otro podcast. Que bueno, los piedras. No digamos
más.
Pero sí, o sea, bueno, es que a ese le pasó. No sé si recuerdas una película de mis favoritas, The Right Stuff. Que uh-huh. cuando rescatan a Gus Grissom, ese astronauta al que se le hunde la cápsula en el fondo del Pacífico cuando lo están rescatando, él se estaba hundiendo también, ¿no? Y todo el mundo, ¿qué onda? Pues tiene chalecos salvavidas, no tiene por qué hundirse. Lo rescatan él en lugar de rescatar la cápsula, y cuando va saliendo, resulta que traía dentro de las botas cantidad de rollos de
lunar.
No, él no había lunizado, él solo había hecho vuelo orbital. Pero era el segundo hombre en el espacio y traía rollos de monedas, de quarters y de níquels y de dime.
Porque, para aventarlos en
pues,
el espacio.
Sí, no, él iba los iba a vender o comercializar como estas monedas fueron el espacio exterior. Y eso aún no sabemos si es de la cosecha de Tom Wolfe, que fue el autor de la novela, pero si sí, te estabas hundiendo porque traías lleno de monedas el uniforme de astronauta pendejo. Bueno, este Pinedo se trajo sus piedritas, le regala una al presidente, le regala creo que a la esposa o al hijo, a otra más. Pero sí traía varias, ¿no? Traía su bolsita de... Traía su,
sí,
su
no, y aparte ya se pusieron, les iban a regresar, le van a regalar iPods, le van a regalar... Varias empresas les van a regalar cosas.
Si yo fuera así, sería de malagradecido de... Puta, la he producido esto chingón allá abajo, ¿eh?
Con fila, gracias.
Con fila, cabrones, porque... O sea, estoy hasta lo mal de jugar este...
Oye, y
otros
de los que balconearon lo que pasaba allá abajo, ajá, era, ¿viste la entrada de Bansky por los Simpsons?
Sí, Bansky, es artista grafitero que sí causó conmoción, sobre todo entre la hipsteriza, decían, ¿qué pasó?
Yo creo que estuvo poca madre.
Sí, la verdad,
burlarse
sí.
De esa manera de los que están allá abajo en las mazmorras haciendo toda la maquila de los Simpsons.
No, y le están echando gatitos al molino para que se haga relleno para los muñecos de Bart. Fue muy subversivo, la verdad. Pero hay que recordar, fíjate, que los Simpsons tienen esta situación. Ahora es fácil criticarlos como parte de un establishment, ajá, pero los Simpsons creo que fue la primera animación subversiva de todas estas, ¿no?
Sí, ahora se nos hace muy sweetie comparado con American Family,
sí,
American Daddy,
South Park,
South Park.
Pero los mismos South Park no han reconocido. Esos güeyes estuvieron adelante de nosotros. Y ellos tienen aparte el agravante de que son de la cadena Fox, uh-huh, que es de las más criticadas por su espíritu político.
Súper conservador.
Súper conservador. Completamente. Pues es de Rupert Murdoch, que es australiano, uh-huh, que es un oligarca de estos impresionantes. Total. Y bueno, pues sí, la entrada, si no la han visto, y no sé debajo de qué piedra viven, porque a mí me llegó al menos el link por Twitter como 80 veces.
Sí,
y en Facebook, bueno, se ha saturado de, vean lo que hizo Banksy en la entrada de los Simpsons.
No, estuvo cabrón. Y lo más divertido es que ese mismo día, Lucas Animation, o sea, la empresa de Lucasfilm, de George Lucas, abrió, dio a la luz los planes para abrir oficinas en Singapur.
Pues sí, es que esa mano de obra de animación coreana y...
Era Tijuana, pero después de tanta violencia se la llevaron todos,
sí,
para allá.
Sí, claro, las maquilas de Juárez, donde iban a hacer maquilas de animación, también las suspendieron para llevarse,
sí, todas. No, nada, las películas, Narnia, sí iba a ser aquí en México, claro. Los balazos impidieron que se diera el último...
¿Sabes qué es interesante? Ahora que me acuerdo...
¿El closet de Narnia?
El closet de Narnia.
Debe estar lleno, güey.
Atascadísimo, tío. Saludos a algunos amigos que fueron a la fiesta paella. Y saludos a ellos que están bien metidos en el closet de Narnia. No, a lo que me refería, que esto de la sátira de la animación... ¿Sabes quién lo hizo por primera vez que yo lo recuerde? Lo hizo Kevin Smith en la serie animada de Clerks. Uh-huh. Ese solo pasaron dos episodios en, uh-huh, teleabierta, pero hay como 6 o 7 filmados, yo los tengo en los DVDs. Y hay uno que están, bueno, están enseñando el episodio, ¿no? Y los últimos 3 minutos se sublevan los animadores coreanos y hacen el final del episodio como les gusta a ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, con todo ese estilo medio anime, así, chistoso. Uh-huh. Fíjense que está muy gracioso, la verdad. Si lo pueden encontrar, a ver si, uh-huh, es más, voy a subir, a buscar el link y lo vamos a subir, a la página de Finísimos Filmes y a nuestros blogs, sí, sí, respectivos, ¿no?
Y siguiendo con los Simpsons, así rápidamente, resulta, ves, uno de los programas más memorables que tienen los Simpsons cada año es su especial de Halloween.
Por supuesto.
Siempre tienen 2 o 3 historias. Donde
el Treehouse of Horror.
Alguna parodia, algo que esté sucediendo mediáticamente. Y en este caso, van a hacer una parodia a Twilight. Ajá. Se va a llamar Twinlight.
Oh my God.
Y lo raro es que querían usar a Robert Pattinson. En esta, sí, parodia para hacerlo, padrón, y no quiso poner su voz.
¿No?
No.
Ahí perdió automáticamente voz.
Se hizo muy idiota de su parte. No. Si es que, digo, no sabemos la versión completa.
A lo mejor también hay alguna especie de
conflicto de algo. Entonces no pudo, no quiso. Y la voz de ese personaje la va a hacer el mismísimo Daniel Radcliffe.
Que Harry Potter.
Harry Ponce.
Harry Ponce va a ser entonces la voz del vampiro inspirado en Robert Pattinson.
Sí, que se va a querer ligar a Lisa Simpson.
Ay, qué espanto.
Y ese va a ser el nuevo capítulo de Halloween de este año.
Oye, pues qué bárbaro, ¿no? Pues, sí, no me lo perderé.
Sí, oye, y rápidamente, porque hay muchísima información, claro, del Festival de Cine de Morelia, que viene del 16 al 24. Se van a presentar un montón de películas, va a pasar un montón de cosas bien padres allá, en Morelia. Va a inaugurar Beautiful.
Si no la han visto, es la oportunidad para verla, ¿no? O ya va a estar
Va a ser su premier. Porque se estrena en 15 días. Entonces ahí se va a estrenar antes. Después viene otra, la que cierra, es Somewhere, de Sofía Coppola.
Interesante.
Va a venir Terry Gilliam, maestrazo Terry Gilliam.
Por supuesto, ¿no? Uno de los invitados de honor. El invitado de honor, diríamos, porque está Ferrano Trueba, un ganador de Oscar. Uh-huh. Pero pues Gilliam, el cuerpo de trabajo que tiene
fílmico. Monty Python, ¿no?
Nada más empezando por Monty Python y Brasil.
Está cabrón.
Los 12 monos.
No, esos churros que se metían así son épicos.
Sí, la verdad, es un visionario del cine, ¿no? Entonces, esos autores que valen la pena.
Entonces, ya en México está haciendo una ronda de conferencias y talleres y cosas así por el estilo, y va a tener ahí una retrospectiva allá en Morelia. Después va a venir de pelis importantes. México viene de día y de noche, que el plot está divertido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es de ciencia ficción.
Ok.
Es la mitad de la población solo puede vivir de día y la mitad de la población solo vive de noche.
Okay.
Y ahí hay una pareja, ya sabes, uno y uno, que tienen que tratar de concretar su amor, más allá de estas circunstancias de futuristas.
Qué loco.
Suena bueno.
Está interesante. Al menos la premisa es buena.
Uh-huh. Solo Somos lo que hay. También se va a estrenar. Desde, uh-huh, Caníbales Mexicanos.
Oh, ¿y de caníbales contemporáneos o caníbales estilo Sobrevivientes de los Andes?
No, contemporáneos.
Oh, bueno.
Eso es como de medio terror, medio zombie, medio caníbales.
Ya.
Yeah. Está así.
Bueno, habrá que verlo.
Revolución, que son 10 cortos de.
De 10 directores.
De 10 directores.
Entre ellos, de los nombres que le sonarán, pues está Regadas, me parece.
Uh-huh.
Está
Regadas, García Bernal. Sí, Diego Luna. Gerardo Naranjo, son 10 personalidades célebres de los autores actuales, ¿no? Después, uh-huh, se va a estrenar, que ya tuve la oportunidad de verla también, la de This Is Not a Movie, de Olajuwon Rubio.
Correcto.
Está buena, es un trip noventero, cabrón.
¿Ah, sí?
Sí, con música Slash, uh-huh, con Eddie Furlong.
Sí, eso sí sabía que al menos esos nombres se habían flotado y todo el mundo los venía manejando. Yo no, la verdad no he visto, no tengo tampoco mucha curiosidad por verla, pero pues la verdad es que si me dices tú que vale la pena, al menos
es un trip noventero. O sea, realmente te va a dar
un flashback.
Flashback total de las sensaciones y de las ansiedades noventeras.
Bueno, era el Toño Grunge de aquella época.
Totalmente, es una película con San Rosera, Terminator, ya sabes, en el espíritu noventa. Antes de los 90.
Ah, o sea, todavía antes de los 90.
De,
o sea,
early 90s. Es un espíritu de early 90s.
Habrá que, bueno, le daremos chance a ver qué tal. Digo, ya sabes que yo no soy gran fan de Olayo, aunque seguro me escucha. Claro que sí, pero.
Not.
Sí, exacto. Pero este, pero bueno, pues a ver qué hace este señor con su peli. Yo no vi la anterior,
La primera,
de la primera, claro, que claro. Era como un documental, ¿no?
Es un documental. Está bueno.
Sí.
Está entretenido. ¿Tú cuánto cuesta, se llama?
Ah, exactamente.
Está entretenido. Y de pelis del mundo se van a estrenar un montón. Uh-huh. Van a tener como premieres ahí. Uh-huh. La de The American, George Clooney.
Muy al parecer, digo, todo el mundo que la vio en el gabacho me ha dicho que está.
Anton Corbijn.
Excelentemente, sí.
Copia Fiel, que es la con la que ganó Julie Binoche en mejor actriz en Cannes.
Ajá.
Greenberg, de Ben Stiller.
Esa Greenberg
que... le fue terrible allá.
Le fue mal, según se
le fue muy mal. Y se estrena acá. Van a hacer una premiere de Machete.
Ese sí, ahí tenemos que estar.
Se espera, cabrón, eso.
Machete.
Va a estar. La película basada en la juventud de John Lennon.
Nowhere Boy. Que me parece que estoy mal, el protagonista es el chavo que salió de protagonista en Kick-Ass también. El que interpretaba a Kick-Ass.
No tengo la menor idea.
Me parece que él es John Lennon. Si es la misma película de la que estamos hablando, creo que es él. Y otra que también, digamos, entre los geeks y la hipsteriza está, bueno, mordiéndose las uñas porque se estrene, que es Scott Pilgrim versus The World.
Que tú eres un gran fan del director Edgar Wright, ¿no?
Tremendo fan de ellos. O sea, la verdad es la dupla de Wright con los actores que eran Simon Pegg, etc. Uh-huh. Desde la serie que hacía esa de Space en la BBC, que es impresionantemente buena. Y por supuesto, Hot Fuzz y Shaun of the Dead están en mi panteón de películas legendarias.
Son grandes películas.
Excelente, grandes una hechura impresionante. Y bueno, pues muero obviamente por ver a Scott Pilgrim, porque también la novela animada, digo, la novela.
Sí, acá se estrena en 15 días, ya platicaremos la próxima semana cuando se aproxime su estreno.
Sí, mucha gente está hablando de ella, pero.
Pero acá se va a ver un preestreno y que sí, seguro va a ser de las que esté llenas. Y la última gran película que se va a estrenar en Morelia, dentro de las 100 más películas que se van a estrenar allá. O presentar la de Conocerás al Hombre de Tus Sueños, la última película acabada de Woody Allen, ¿no? La más reciente.
Y bueno, tenemos también el Festival Mórbido, ¿no? De cine.
Ese ya empezó con algunos eventitos desde la semana pasada. Uh-huh. En varias locaciones aquí en el DF, en Reforma 222, con algunas películas. El chiste que es un festival fantástico y de terror especializado.
Correcto.
Entonces también traen algunos estrenos ahí como muy, muy clavados, que están muy divertidos. Se presenta 32 largos, 13 estrenos mundiales, hay expos, conciertos, cine de luchadores, retrospectivas, muchas cosas muy divertidas. Pero lo divertido de esto es que va a haber el 22 de octubre funciones en el Panteón Dolores.
Oh, eso va a estar interesante.
Hay una serie como de 15 cortometrajes que empiezan en la tarde y después viene Muchachos Perdidos 3, El Exorcista,
oh my God,
y otras por definir. Entonces va a estar muy, muy, muy divertido tener ver una peli allá en medio panteón.
Nos vemos en el panteón porque yo sí le caigo por allá.
Sí, va a estar muy divertido eso, ¿no?
Y bueno, otra de las noticias interesantes, Rise Eye Fans, que a ustedes lo recordan por algunas películas. La más reciente, yo creo que la de Pirate Radio, donde él interpreta uh-huh. Disc jockey fenomenal bueno, muy, muy estrambótico. También él saltó la fama por Notting Hill. Eso, y es ese típico inglés de relleno, espigado y de hecho él es galés, ni siquiera es inglés, pero un actor muy socorrido.
Pelo como de Madaleno, ¿no?
Exactamente, es como el Madaleno inglés.
Total, total.
El Madraifas va a ser el lagarto en la nueva película de Spider-Man, ¿no? En este reboot que están haciendo en la franquicia.
Sí, a ver. El güey está muy cagado y sí te la creo. Sí, te la compro de Spider-Man. Él ya tuvo una película que se llamaba, creo que Animal Man.
Exactamente. Es un guión de hombre,
Michel Gondry, ¿no?
No, el que hizo Adaptation, ¿cómo se llama
Pero está dirigida por Michel Gondry.
Ah, sí, es Michel Gondry es el director, el francés. Y y el guión es de, siempre se me olvida, de Kaufman, precisamente.
Kaufman.
Sí. Una película bizarra, pero
vale. No es muy buena, pero el güey ya.
Interesante su interpretación, ¿no?
Animalosos ahí.
Exactamente.
Que dentro ya de Hollywood, ya totalmente en Hollywood, ya dieron la fecha, va a ser el 27 de febrero del 2011, los Oscars.
Ya está determinado.
Ya está determinado. Y hay 65 inscritos para la nominación, para la categoría de película extranjera.
Casi te puedo afirmar que sí va a estar Iñárritu contemplado, porque bueno, pues es de los consentidos de el cine hollywoodense.
Pues sí, podría ser. Ojalá por toda la industria mediática mexicana esté por ahí, ¿no? Entonces, 65 inscritos para 5 slots.
Pues está peleado.
Está para estar peleado, ¿no?
Ahí sí deberían expandir mejor película extranjera al menos a 10 lugares, ¿no? Porque luego hay mucho, muy buena oferta.
Sí, va a haber buena oferta.
Y bueno, ya la última noticia, que es la que me emocionó dentro de
la que realmente me importó.
La que realmente me importa, lo demás vale madres. Es que viene Napoleon Dynamite, la serie animada.
Eso no está muy claro. ¿Cómo?
Pues, yo creo que no.
Tendría que ser como... Habrá que le saque Fox, ¿no?
Sí, es de lo que es medio raro, ¿no? Bueno, Fox tiene sí, un monopolio de animación.
Pero eso me lo imagino que sería como más como un tono MTV.
Gosh.
¿No?
My lips hurt really bad. No, tiene que ver con Napoleon Dynamite. Yo soy fan de esa película, excesivamente. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con el último bloque de Finísimos Filmes.
Venga.
¿Estás en Twitter? Sigue a Oliver en @showbiz y a mí, Toño, en @finísima persona. Si te gustan Finísimos Filmes, tienes que escuchar PyCast, el podcast de cultura pop que termina en desmadre. Está disponible en pyki.org. O también Finísimo Podcast, disponible en iTunes y en finísimapersona.net. Finísimos Filmes, con lo último sobre Hollywood, La Raza y varios más, está disponible en iTunes, en Podomatic y en los websites showbeast.com y finísimapersona.net. Una producción de Factoría 1.
De vuelta de Finísimos Filmes. Y vamos con lo que viene en cartelera en próximos días.
¿Sabes que mucha gente está también acercando a nosotros? Yo creo que en las próximas emisiones vamos a poder empezar a regalar boletos y goodies de películas para...
Ah, está chingón.
Vamos a tener entrevistas con gente famosa del medio.
O sea, no solo nuestros cuates, sino...
No, gente realmente que sí sepa lo que está hablando.
Sí, no, gente que no tenga nada que hacer. Oye, pues lánzate al...
Y tengo mismo, media hora libre.
Finísimos Filmes. Ándale, se pone bien padre, se pone bien loco.
Entonces...
Bebemos alcohol y todo.
Esperen noticias, amigos. Ahí va a estar buena, se va a poner buena la onda.
Y es que la verdad es que en cartelera, o sea, esta semana todavía está medio tranquilona, ¿no? Creo que la semana que viene es la fuerte.
Viene, lo que pasa es que la gente está preparando para, realmente para Beautiful, que es en 2 semanas, y después viene Harry Potter. El madrazo de Harry Potter está...
Eso tiene que ser brutal.
Entonces, obviamente, para que cualquier película que le vaya bien de aquí a Harry Potter, sabe que no tiene mucha esperanza una vez entrando a Harry Potter, porque Harry Potter va... a llevarse el 90% de las pantallas de México. Entonces, aunque tengas una buena taquilla de 1 o 2 semanas, se va a morir tu ruta crítica, porque va a venir Harry Potter
a partir madres,
a hacer su magia,
kicking ass and taking names.
Entonces sí, estas van a ser como semanas un poco tranquilas hasta ese estreno, ¿no? Que después se salta hasta Tron, ¿no? Tron va a estar
magia. Y Tron a mí se me hace que va a ser como que de nicho para muchos de nosotros. Y para algunos chavos, o sea, la gente que no llegó a ver la original, va a ser la novedad de... ¡Órale, unas motos bien locas!
No, sale Olivia Wilde.
Sí, que qué bárbara, ¿eh? Pues es otro turbopompi, ¿eh? Está también en el panteón de chicas que sí rompen corazones.
Sí, totalmente.
Y desgarran palmas de manos.
Entonces, en esta hay realmente 4 películas que se estrenan, ¿no? La primera es Libres al Fin, que es francesa.
Ajá.
Es una película independiente, no fue muy grande allá.
Pero va a haber encuerados, te lo garantizo.
No, al contrario, es de niños.
Ah, no más.
O sea, son libres al fin. Son niños.
Yo espero libres. Yo veo cine francés, Oliver, espero ver desnudos y escenas de sexo kinky.
No.
¿No?
No, en esta ocasión.
No, ya sería muy enfermo esperar ver algo así en una película de niños, ¿no?
Sí, no.
Pero Libres al Fin, pues, ¿qué rollo con esa? O sea,
pues, es una película de aventuras.
Ajá.
En esta onda de dirección de arte, como de delicatez en Los Niños Perdidos, en esta.
Ah, bueno.
En este espíritu.
Está visible.
Mágico. Entonces. Sí, claro, visible, muy visible. Francesa, que vale la pena ver opciones al cine hollywoodense.
Por supuesto.
Cuando, entonces. Pues vale la pena, entonces estará por ahí. Viene Avatar.
Sí, pero a ver, ¿eso es la edición especial o viene un reestreno de Avatar?
Es la edición especial.
Ok.
La Blu-ray. Bueno, viene después vez en Blu-ray y chalara. Ajá. Pero este es para los cines.
Este es para
cines. Edición
y trae especial. Escenas adicionales y no sé qué más. Uh-huh.
Sí.
Y realmente te mueve el verla. O sea, digo, yo vi Avatar la original, la vi una vez estándar, una vez en 3D.
Uh-huh.
Y digo, por supuesto la disfruté enormemente. O sea,
en pirata, ¿no? La viste en
pirata. No me gusta hablar de esas cosas. No, fíjate que la verdad la vi 2 veces sin nada más. Me he abstenido incluso de verla en versión pirata. Me quiero esperar un Blu-ray, aunque dicen que viene una edición especial en Blu-ray impresionante.
Sí.
Pero
esta es con este material.
Es con este material.
Este material nuevo que hicieron, lo hicieron especialmente para Blu-ray. Y después dijeron, ah, pues ya vamos a. Ya
ah, es el estreno cinematográfico.
Y hagamos el estreno cinematográfico.
Bueno.
Entonces, pues ni idea cómo le puede ir. Hay mucha gente que vio tanto y escuchó tanto de Avatar que tiene el recelo, entonces no quiere gastar otra vez un sobreprecio para meterse a ver esta película.
Pero si fuiste un minero y estabas atrapado en la mina cuando estrenaron Avatar original, o sea, al menos sabes que 33 personas le van a ir a ver.
Totalmente.
Sí, es que todo el mundo fue a ver esa pinche película. O sea, la verdad es que nadie se la pellizcó con ella, ¿no?
Sí, por algo es la película más taquillera del mundo, historia, ¿no? La historia ever.
Entonces, pero si se quedaron entonces con ganas de ver esos gatos sexosos, ¿sabes que sí bajé en pirata? This is not Avatar, the Triple X parody.
Ah, la nueva.
Que la verdad, eso
nueva, ¿no? Acaba de salir hace un mes.
Sí, o sea, tenemos que hablar de esto en algún podcast de Finísimos Filmes, porque toda esa industria de hacer el porno de parodias han encontrado un nuevo nicho. Total. Y la verdad es que es impresionante el trabajo que hacen de casting, porque de repente dices, no manches, güey, esos güeyes sí son los reales. O sea, realmente hay mucha semejanza, güey.
No hay nadie azul.
No, espérame. Sí, es impresionante, güey. Porque la hicieron nuevamente con actores, ellos no le hicieron el CGI, güey. Sí, digamos que sí. Okay. No, digamos que hay ciertas escenas, los money shots son muy impresionantes, ¿no? No, pero la verdad es que tiene que ver.
La pintura azul llegó a lugares donde nunca había llegado.
Exactamente, o sea, llegó a rinconcitos que no se conocían. No, la verdad es que tengo que hacer una reseña de ello en el blog, porque yo soy de esos que no se avergüenzan hablar de la pornografía, pero sí al decir, ¿cómo es posible que invertí tanto tiempo en hacer una crítica de esto? Pero si pueden ver la versión porno de Avatar, independientemente de que vean este reseño de Avatar con todo este pietaje adicional, sí. Bueno, pues va a estar interesante, ¿no?
Después viene otro, un remake, que es de una película francesa.
Exactamente.
Que la vi hace muchísimo, es como de los 90.
Sí, es viejona.
Y no es tan buena, es muy humor francés.
Por supuesto.
Que no es como tan universal como puede ser el humor gringo o el humor británico. Pero a todos los franceses fue un fenómeno esta película. Claro. ¿Verdad? Escena para tontos, que aquí en Estados Unidos es con Paul Rudd, con Steve Carell y con uno de tus consentidos, ¿no? Con Zach
Galafinakis, titulada Dinner for Schmucks. Schmucks es un término aparte que es yiddish, me parece, es de vocabulario judío, ¿no? Y es básicamente, pues, unos
tontos. Como el mensch.
Sí, exacto. El mensch en este caso es como un hombre, claro. Un hombre hecho y derecho, ¿no? Y el schmuck es un pobre diablo, ¿no? Y en este caso, bueno, la premisa es como. A mí se me hace que el problema con estas películas, que de repente lo que le sucede a todas las películas de la granja cinematográfica de Judd Apatow, es que hay mucho mensaje, en efecto. Y eso no es una cosa mala en comedia, ¿no? Pero de repente a mí me duele un poquito cuando te retratan demasiado ese mensaje y ya lo estoy viendo venir. Con todo que la película la estoy anticipando mucho y me da curiosidad verla, y son actores que me fascinan y me dan muchísima risa, pues tengo todavía mis reservas de ver si va a funcionar también como las anteriores.
Yo no creo, ¿eh? No, y no creo que funcione tanto en México. Vi el tráiler y he visto avances, clips que han salido en red. Y no creo que pegue tanto.
Que sea tan pegador. A mí, una que acabo de ver recién Torrent fue la de Get Him to the Greek.
Claro.
Ese ya se estrenó aquí en México. No se estrenó. No. Pues es igual del grupo de gente de Apatow y de Jason Segel y todos
ellos. Sí, de hecho es un spin-off, ¿no?
Spin-off de la de Sarah Marshall, ¿no?
Aquí, es muy divertida.
Es buenísima, por supuesto. Y esta es buena a secas. O sea, tiene...
Pero Russell Brand no llega así a...
Al contrario, fíjate, Russell Brand es de lo mejor. Lo que pasa es que la historia sí no le falta consistencia, tiene momentos excelentes y tiene momentos donde se cae un poco y cae demasiado en la moralina y en el mensaje, que es a mí lo que me parece de Apatow, pero es más que visible, es mucho mejor que cualquier otra comedia que pueden ver en versiones de, no sé, esas comedias que hace de repente Scott Green, que salía, ¿cómo se llama? Un par de colmilludos le pusieron. Ese es de los últimos crímenes de la comedia que he visto en cine, que digo, no puede ser que alguien haya soltado dinero habiendo niños muriendo de hambre en otros continentes para hacer esta chingadera. Habiendo mineros, déjalos de Chile, güey. Habiendo mineros en el mundo a los que les podían repartir la lana nada más. Pero no, esa de Getting to the Greek es buena, pero tengo mis reservas para Cena para Tontos. A ver, tengo esperanza de que sea buena.
Yo también. Y la...
Otra comida romántica.
Que en Estados Unidos le fue bien. No llegó al primer lugar de taquilla, se quedó en el segundo. Allá se llama Life as We Know It. Aquí le van a poner Bajo el Mismo Techo, con Catherine Heigl y Josh Duhamel.
A él, ¿por qué lo recordarán? En cine me cuesta trabajo, pero estuvo en la serie esta de
Transformers. ¿No estuvo en Transformers? ¿Era el soldado bueno?
Claro, es el soldado bueno de Transformers, el padrotón. Y es el novio de Fergie, de los Black Eyed Peas, por cierto.
¿En la vida real?
No sé si sigan, porque ya es que Hollywood es muy volátil, como nos puede decir David Arquette y Courtney Cox.
Él sí tiene derecho a sus humps.
Por supuesto, a sus humps, Y Catherine Heigl, que ha hecho todo una pequeña industria de ir a adoptar este papel. Yo soy la chica linda de las películas románticas. Ya ahora que Sandra Bullock ya se está haciendo como que un poco más seria en sus actuaciones.
Un poco más vieja.
Un poco más vieja. Yo quería decir seria, pero tú dijiste vieja. Y que Julia Roberts también, pues al parecer, también ya va de salida. Pues ahora, esos tronos los van a ocupar las Katherine Heigl, la Reese Witherspoon, esas chicas que están explotando ese mercado, ¿no? Uh-huh. En algún momento decían que Anne Hathaway iba a ser también sucesora de este tipo de películas. Quién sabe, vamos a darle tiempo. Pero la Heigl sí, descaradamente, aprovechando su éxito en televisión, se apropió de este rol.
Aparte, le sale bien, ¿eh? Yo la verdad, así la he disfrutado.
A mí sucede que ella me cae tan mal. No tienes idea, porque, para empezar.
¿Por Grey's Anatomy?
Sí, o sea, esa serie de Grey's Anatomy para mí se hace insultantemente mala. La detesto. Haces bien. Yo vi un par de episodios, por supuesto, cuando me
¿Has visto fotos de lencería de Katherine Heigl?
No, por supuesto. Digo, no.
Mira, Maxime y demás.
Por supuesto.
Te quedaron. Te voy a decir,
Katherine Heigl la vi por primera vez con una escuincla cuando todavía te sentías mal de verla en plan sexy, con una película que hizo con Gerard Depardieu, sí, que se llama Mi papá el héroe, una cosa así. Depardieu es el padre de esta chica de 13, 14 años. Después tiene un pequeño rol en la secuela de Under Siege de Steven Seagal, y es la hija de Steven Seagal. La primera es en un barco, ¿recuerdas? Sale Tommy Lee Jones, sí, Gary Busey, sí. Es buena, él es un cocinero, sí. Es el cocinero del barco, resulta que es un
donde sale Elena Helenia.
Erika Helenia. Que sale enseñando sus boobs masivas,
y la matan ahí, ¿no?
No, ella
es no era la chica, claro.
Ella es la chica que sale del pastel encuerada, ¿no? Sí. Pero bueno, en la segunda parte, que ya no es en un barco, es en un tren. Una de las chicas que está en el vagón de tren, así ya más madurita y mejor desarrollada, era Katherine Heigl. Y yo decía, qué bárbaro, qué guapa es. Realmente
es muy guapa.
Y de repente, como que desaparece de la conciencia colectiva y reemerge en Grey's Anatomy y ahí la pega durísimo. Sí. Pero tiene fama en el set de ser una super diva insoportable y nadie la aguanta. Entonces, bueno,
y por eso se quema.
Exactamente. Entre otras cosas, no, ella nunca me ha quedado bien. Es de esas chicas que dicen, porque estás
simpática. Desde que te demandó por stalkearla.
Eso es independiente. Porque te voy a decir que Ashley Greene también me demandó por stalkearla y ella la sigo teniendo en un pedestal. Y la tengo en un pedestal porque si la bajan.
De hecho, podemos anunciar su sitio de fans de Facebook.
Alice. Hoy sí, el sitio de Team Alice de Facebook, por favor. No dejen de visitarlo porque hay bonitas fotos de una chica ligerita de ropas y muy guapa. No, pero Katherine Heigl, ¿sabes qué pasa, güey? O sea, es ese rollo de que dicen, soy güerita y guapa y chichona y tengo éxito, entonces mi opinión es importante. Y se siente con la autoridad de hablarte de, no sé, lo mismo de Darfur, de los mineros y de la situación mundial. Sí. Pues dices, mija, o sea.
Sincera, Angelina Jolie.
Sí, por favor, güey. Angelina Jolie al menos se está metiendo en lugares, zonas de guerra y anda adoptando niños a diestra y siniestra. Tú eres una perra.
Ella también adoptó, ¿eh?
No me importa. No hables bien de ella. ¿Qué pasa? ¿Te pasó un chayote, Katherine Heigl? ¿Qué chingados? Deja de contradecirme. Oye, Katherine Heigl.
Pues muy bien. Llegamos al final.
Este es el final de Finísimos Filmes. Como ven, esta edición ya fue un poquito más cuadradita, ya no fue tan interna. Pero bueno, estamos, primero que nada, estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido en esta primera semana de existencia. Y ahora, bueno, hay una segunda edición. Y no dejen de mandar su información y todos sus comentarios.
Arroba Twitter, arroba finísima persona.
Ahí está, esta vez.
Arroba showbist, donde nos podrán encontrar, contactar y seguir diciendo, mandando su retroalimentación de qué les parece. Nosotros imprimiremos sus quejas, las haremos rollito, las anudaremos.
No, nos lo haremos porque
somos aerostático y se las llevaremos al gerente que está allá.
La liberaremos
amarradas a la gerencia. Ahí con
el tío Gamboy. Y bueno, pues gracias, Oliver.
Gracias, Toño.
Y bueno, esto fue Finísimos.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima semana.
¿Estás en Twitter? Sigue a Oliver en @showbiz y a mí, Toño, en @finísima persona.